Bienvenidos a un nuevo podcast de Manage Engine. Los saluda Paola Quiroga y Lucía Jiménez del equipo de marketing. Por supuesto, también están presentes nuestras especialistas del equipo técnico, Jimena Huitrago y Laura Angarita, que en el Día de la Ingeniera vamos a aprovechar su expertise. ¿Cómo están?
Hola Lucía, hola Paola, ¿cómo están? Gracias por invitarnos.
Pues felices de que nos inviten un día más en un podcast. Estamos emocionadísimas.
Hola chicas, me alegra mucho tenerlas acá. Vamos a pasar un rato muy agradable y vamos a aprender cosas muy chéveres hoy.
Oigan, bueno, para encender la conversación, mojar la palabra con ustedes, ¿sí vieron lo que está pasando con algunas artistas como Rosalía? También algunas influencers que han sido víctimas de la IA.
Sí, yo estuve buscando sobre el tema y la verdad quedé impresionada porque hay muchas fotos de gran mayoría de artistas mostrando sus partes íntimas y estas fotos son cargadas en páginas para adultos, entonces el tema es un poco preocupante.
Pero para aclarar lo que dice Pau, es que cogieron las fotos de estas actrices, cantantes, influencers, las intervinieron con IA y las desnudaron básicamente, y muchas de estas imágenes terminaron o han terminado ya en páginas para adultos.
Sí, lamentablemente están creando herramientas, software que llevan a cabo el mal uso de la inteligencia artificial. De esta forma se llega a violar la privacidad tanto de las mujeres como de los hombres.
Yo creo que este es un preámbulo suficiente para abordar ya el tema del día, Pau. Cuéntanos sobre qué hablaremos.
Claro que sí, Lu. Como estamos viendo, la IA en manos incorrectas puede convertirse en un peligro para todos. En este caso, esencialmente para las mujeres, que si antes ya se encontraban bajo peligro de ser vulneradas en la web, ahora podría ser mucho más fácil si no se previene a tiempo desde el sector TI o se construyen regulaciones para proteger la privacidad de todos. Por eso, hoy hablaremos sobre la violación de la privacidad de las mujeres en la web. Al respecto, queremos que nuestras invitadas, que son expertas en el tema, nos cuenten cómo desde TI se puede hacer más segura la web para las mujeres y para todos, teniendo en cuenta una perspectiva de género. Para empezar, ¿qué les parece si explicamos primero qué es el sexting? Chicas, cuéntenme para ustedes qué es esto.
Bueno, el sexting se refiere al intercambio de contenido sexualmente explícito, como mensajes, fotos o videos, a través de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles o redes sociales. Hay que tener en cuenta que el 90% de las personas afectadas por el intercambio digital de imágenes íntimas sin consentimiento son mujeres, ya sea por una venganza o por obtener un provecho económico. También existen otros conceptos aparte del sexting para la violencia en el ciberespacio, como sextorsión, ciberbullying, happy slapping, grooming y shirting.
Jimena, cuéntanos sobre estos conceptos que acabas de mencionar, que son ciberviolencias en la web. ¿Qué significan de pronto, por ejemplo, el grooming?
Bueno, el grooming se refiere a un delito por el cual una persona adulta contacta a un niño o una niña adolescente a través de la internet, ganándose poco a poco su confianza con el propósito de que involucre una actividad sexual. Es decir, explotación sexual en niños y adolescentes.
¿Qué otro concepto interesante nos puedes aclarar?
Por ejemplo, el shirting, que proviene de la práctica entre madres y padres que comparten fotos de sus hijos en la red, desnudos.
O sea, es diferente el grooming y el sharenting. Sharenting. Sí, sharing,
porque es de compartir.
Ahora me gustaría que abordáramos un poco el tema sobre las normativas, porque al parecer todos somos muy vulnerables ahora en la web, gracias a herramientas como la IA, pues que son una maravilla en ciertos campos, pero en este tema pues está abriendo las puertas para que se cometan diferentes tipos de ciberviolencias como las que nombraba Jimena. Entonces, ¿qué normativas hay en el mundo alrededor de TI para proteger la privacidad? Y no solo de las mujeres, sino en general de todos los que participamos de ese espacio virtual.
Me gustaría compartirles que, por ejemplo, en el Estado colombiano no tiene herramientas jurídicas adecuadas para proteger a las víctimas de los ataques sexuales en línea, como sí lo hay para menores de edad, menores de 14 años. Hay iniciativas a nivel mundial para mejorar o proteger la privacidad de las mujeres o de todo el mundo, como leyes de protección de datos que garanticen la confidencialidad y seguridad de la información personal, así como el consentimiento informado para su recolección y uso. Legislación específica para la violencia de género en línea que penalice el acoso, el chantaje y la difusión no consensuada de imágenes íntimas. Políticas de igualdad de género y diversidad de las empresas de tecnología, promoviendo una cultura organizacional inclusiva y consciente de los riesgos de violencia en línea hacia las mujeres.
O sea, básicamente las normas son...
Hay, como te digo, iniciativas hasta ahora, pero no hay suficientes normas que nos protejan.
¿Qué pasa, la ola, cara que hace la O?
Son nulas. No hay ni monta.
Ay...
Totalmente, y por lo que veo las regulaciones son solamente para los menores, pero realmente los adultos también estamos expuestos a muchos riesgos. Entonces sí es un llamado de atención para pues nuestras autoridades a que ya son necesarias este tipo de regulaciones. Y bueno, yo quisiera saber cómo podemos darle un enfoque de género a la protección de la privacidad debido a estas nuevas violencias. Y ahora está desnudando a las mujeres, ¿ustedes qué piensan de esto?
Pues mira, te voy a explicar. Hay aplicaciones llamadas, por ejemplo, generación de deepfakes y los bots en las redes sociales que son utilizados para difamar, acosar, afectar la reputación de las mujeres.
Pero lo vimos hace 2 semanas, o bueno, hace muy poco tiempo, que también se lo aplicaron al presidente ruso, a Putin, y le hicieron un deepfake dando un discurso político. ¿Sí lo vieron?
Exacto.
No, sí. Terrible.
Ahí es donde vemos que están utilizando la inteligencia artificial de forma no adecuada. Retomando el tema, una de las aplicaciones que son más preocupantes de las que comenté son los deepfakes, que son una inteligencia artificial capaz de generar videos falsos en los que se reemplaza el rostro de una persona con otro. Entonces, esto ha sido utilizado para crear contenido pornográfico falso en el que se inserta rostros de mujeres sin su consentimiento. Además de los deepfakes, existen bots de redes sociales que son diseñados para acosar y difamar. Entonces, estos bots utilizan inteligencia artificial para automatizar el envío de mensajes ofensivos, difundir rumores falsos y atacar la reputación de las mujeres. Pero también se puede utilizar para los hombres.
Bueno, Lau, ya me diste contexto sobre el tema. Ahora cuéntame cómo podemos darle un enfoque de género a la protección de la privacidad debido a estos nuevos tipos de violencia.
Pau, mi recomendación es empezar a utilizar lo que ya hay. Por ejemplo, configurar la privacidad de tu perfil. Entonces, utilizar las opciones de privacidad disponibles en plataformas como lo pueden ser Facebook o Instagram, que tu cuenta esté privada. Esto limita el acceso a las publicaciones e imágenes que tú subas en tu perfil solo a personas que tú apruebes como seguidores, lo que reduce el riesgo de que sean utilizadas sin tu consentimiento. También podemos controlar tus seguidores. Entonces, tú sabes que, por ejemplo, en Instagram nosotros podemos publicar nuestras imágenes a una lista de mejores amigos. Ahí podemos controlar qué personas pueden ver lo que nosotras subamos a nuestras redes sociales. Mantener solo a personas de confianza en tu círculo de seguidores. Podemos también controlar el uso desde donde se realizan accesos a las redes sociales o información. Es decir, yo como Laura puedo entrar a mi Facebook en el computador de Lucía, pero en dado caso de que se me olvide cerrar mi cuenta en el computador de Lucía, Lucía puede hacer muchas cosas con mi cuenta, de la cual ahí es donde podemos controlar. Debemos saber en dónde entrar a nuestras redes sociales. También podemos ajustar la visibilidad de nuestras publicaciones. Entonces, podemos considerar esta opción de compartir publicaciones solo a amigos, familiares o personas cercanas o íntimas. Muchas plataformas como Instagram ofrecen la opción de compartir contenido solo con un grupo selecto de personas. O ser selectivo con lo que compartes. Piensa 2 veces antes de publicar información o imágenes en las cuales simplemente una imagen tuya con vestido de baño puede tener muchos riesgos de los cuales tú no te has percatado.
Ven, pero es que hay una cosa que a mí me preocupa mucho. O sea, ya no es necesario que ni siquiera tengan una foto con tu cuerpo porque cogen tu cara y se la ponen a otro cuerpo.
Exacto.
Pero tú eres el que está allí poniendo tu rostro, básicamente tu reputación ante el mundo, sobre todo si te ponen la cara en una película para adultos. O sea, eso es súper peligroso. Y bueno, sí sabemos las recomendaciones que nos acabas de dar, listo, las tenemos súper en cuenta, pero te pueden agarrar la cara de cualquier lado, de tu carnet del trabajo. del perfil de la app, si es que uh-huh. tienes la cara allí. A estas artistas, cualquier foto publicada en cualquier medio digital que se conozca. Entonces, ¿será que estamos cortos?
¿Ya sabe cómo detectar los dispositivos maliciosos? Este y muchos más contenidos interesantes los podrá encontrar en nuestro newsletter mensual ingresando a manageengine.com/latam/newsletter. ¡No se lo pierda!
Yo creo, estoy de acuerdo contigo que es un trabajo arduo. Digamos, este tema de la tecnología como ha avanzado tan rápido, los gobiernos, las empresas se han quedado atrás en crear políticas y en pensar precisamente en esos riesgos que se corren al crear algo como la inteligencia artificial. Entonces yo creo que es importante destacar que la protección de la privacidad y seguridad en línea es un esfuerzo en conjunto que involucra a diferentes actores como a las propias mujeres, a la sociedad, a la industria y a los responsables de la formulación de esas políticas.
Es decir, nos están agarrando ventaja.
Exacto.
Totalmente. Y ahí vamos, pues nosotros debemos ser conscientes en qué compartimos, Lau ya lo decía, pero también a veces nos llegan solicitudes de personas muy extrañas a nuestras redes, entonces pues no podemos aceptar a todo el mundo, tenemos que tener ese criterio y realmente darle acceso a las personas que son cercanas, amigos, familiares, pero sí debemos tener nuestras reservas en el tema.
Eso con perfiles que todavía siguen siendo un poquito privados, digamos, nosotras que no somos uh-huh. tan públicos.
Exacto.
Pero no somos tan conocidas.
No somos tan conocidos, pero imagínate que esto le pase a una gerente, un gerente de una organización uh-huh. muy importante. O sea, lo podrían estar haciendo ahora mismo.
Claro.
Jimena y Laura, entonces, ¿qué se debe empezar a hacer desde TI?
Desde TI tenemos la parte de desarrollo. Se pueden desarrollar algoritmos de inteligencia artificial y software de detección avanzados para identificar y poder filtrar automáticamente contenido ofensivo como imágenes manipuladas, deepfakes, que fue lo que anteriormente comenté, y mensajes de acoso. Entonces, estas tecnologías pueden integrarse en plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería para identificar y bloquear contenido dañino antes de que llegue a las víctimas. Esto lo implementa Facebook. Por ejemplo, una vez un muchacho presenció el ataque de un tiroteo en una escuela. Él lo que hizo fue grabar en vivo todo el tiroteo a los compañeros, a las personas que están muertas o heridas. Y a raíz de esto, Facebook implementa que si hay contenido que contenga sangre, que contenga muertos, lo va a extraer para no tener visualización de ese contenido. O si comentas y dices alguna palabra, tú vas a estar restringido por una semana de comentar cualquier publicación.
Sí, eso ocurre también con Instagram. Hay palabras que están baneadas y que no se pueden poner uh-huh. por nada del mundo en Instagram. Y lo mismo ocurre en WhatsApp. Si tú llegas a poner, por ejemplo, palabras relacionadas con violencias sexuales, pueden poner restricción.
En WhatsApp no sabía. Pensé sí. que si eran perfiles públicos o redes sociales, pero...
No, WhatsApp también lo tiene.
Muy bien. ¿Qué podemos crear, inventar o construir para que no se violente a las mujeres de esta manera en la web? Puede ser códigos, software, experiencias en apps o qué otros mecanismos de TI se pueden implementar.
Bueno, como ya Laura había dicho, podemos primero usar lo que ya hay en estas aplicaciones. Por ejemplo, en WhatsApp, ahora podemos ver que si quiere enviar una foto, hay una opción de que solo la miren una vez y que además no le puedan tomar captura de pantalla. Otras aplicaciones también han implementado otras cosas como que se borren los mensajes, doble factor de autenticación, por ejemplo, que también lo pueden suplantar a uno para sacar la información a otra persona. Entonces, para ello podemos desarrollar y promover el uso de herramientas de encriptación de datos para proteger la identidad y la comunicación en línea, establecer estándares de seguridad y privacidad para las aplicaciones y plataformas, asegurando la implementación de medidas de protección adecuadas, fomentar la educación digital y la alfabetización tecnológica, capacitando a las mujeres para proteger su privacidad y seguridad en línea. Eso es muy importante porque A veces no conocemos también esos derechos o esas políticas que tienen esas aplicaciones que podemos usar en el caso de que nos ocurra algo. Promover la colaboración entre empresas de tecnología, organizaciones de derechos humanos y gobiernos para abordar de manera integral los desafíos de la violencia en línea hacia las mujeres. Creo que eso es muy importante, que se siga promoviendo esto en las empresas de tecnología, porque como ya lo hablamos, ha avanzado tan rápido que nos ha alcanzado en esos temas tan riesgosos.
Lo que dice Jimena es muy cierto. La tecnología avanza tan rápido que asimismo como avanza esas vulnerabilidades. Si tú me dices qué podemos crear para poder mitigarlo, es difícil. Es muy difícil porque crear algo de inteligencia artificial lo puede crear cualquier persona. Yo puedo crear una aplicación y desnudar a toda la empresa.
Pero sería muy grave, pero sería muy chistoso.
Porque yo no tengo restricciones frente a eso. Hacer un código es libre para todo el mundo. Entonces, echa la ley, echa la trampa.
Bueno, con esto que acaban de decir, yo me quedo pensando como, okay, es difícil. Entonces, lo que nos hace falta es imaginación. Imaginarnos de verdad qué mecanismos podemos implementar y cómo empezar a protegernos. Es que tenemos básicamente un mundo virtual que no tiene ni ley ni orden.
Uh-huh. No, imaginación no nos falta. Imaginación hay. Por eso es que existen estas cosas. Imaginación, es decir, si una persona que hace todo esto y utilizará esa inteligencia para hacer otras cosas que nos pueden ayudar a nosotros como sociedad, es diferente. Imaginación no nos falta, imaginación nos sobra.
ya lo vimos con Paola.
Un claro ejemplo.
Entonces nos sobra, entonces ¿qué es lo que falta?
Más educación, educación tecnológica, educación en cómo tratamos a las mujeres, en que no nos venguemos de cierta forma, porque pues ahora con todos los temas tecnológicos tenemos la información de quien queramos en línea. O sea, si te quieres vengar de alguien, lo puedes buscar en línea y hacerle un mal. Pero creo que eso es más de cultura, de valores.
Es lo que dice Jimena, es cierto. Es fundamental la educación y la capacitación sobre los riesgos asociados de lo que puede brindar la tecnología y cómo tú como persona puedes protegerte. Esto incluye informar sobre los peligros de ciberacoso, de difusión de contenido dañino. Asimismo, se pueden desarrollar programas de alfabetización digital para empoderar, por ejemplo, en este caso a las mujeres, en el uso seguro y responsable de sus redes sociales.
Ya para finalizar, sí quisiera dejar como una pregunta tipo reflexión para que nuestro oyente o los oyentes de Manage Engine Podcast se la hagan. Y es básicamente, ¿será que todavía estamos muy jóvenes para toda esta tecnología tan avanzada? Jimena y Laura, muchísimas gracias por compartir su expertise con nosotras.
Muchas gracias, Lucía, Paola, un tema muy interesante, muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ustedes por acompañarnos y para estar al tanto de futuros episodios del podcast y demás contenido de Manage Engine, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. También pueden visitar nuestro canal de YouTube y nuestro blog en www.manageengine.com/latam.
Este fue el episodio 26 del podcast de Manage Engine. ¡Nos escuchamos pronto!